la directora del Centro Cultural La Moneda, esa bestia maravillosa que está subterra en el barrio cívico de Santiago, Beatriz Bustos. Muy buenas tardes. Beatriz Bustos, ¿nos escuchas?
Sí, perfecto. Hola, Rodrigo, ahí ¿qué sí. tal? Buenas tardes.
Bien, Beatriz. Gusto de saludarte y, primero que todo, felicitaciones por la impresionante contundencia de contenido que hay en estos momentos en el Centro Cultural La Moneda. Me tocó el viernes ir a visitar, nos encontramos por casualidad y la verdad es que reitero las felicitaciones. Yo estuve 3 horas la mañana del viernes y me fui porque tenía que irme, si no habría podido seguir. Realmente extraordinario esta como vuelta a funcionar del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos.
Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que estamos muy contentos porque, como tú bien dices, los contenidos que estamos desplegando en todas las salas estamos logrando lo que realmente queríamos, que las personas pasen mucho rato aquí en el Centro Cultural, que vayan de una sala a otra, también que descansen entre medio, ¿no es cierto? Tenemos un espacio lector donde también pueden hojear algunas revistas, algunos libros, realmente pasar una jornada completa, que era nuestro objetivo. Y llevando al público a reflexionar, a integrarse a través de todos los sentidos a las diferentes exposiciones que estamos exhibiendo. Así que tus palabras nos vienen como un buen estímulo después de haber trabajado estos proyectos todos bajo tierra en pandemia.
Así exactamente. Que muchas gracias, Rodrigo. Beatriz, ¿estás con el parlante o estás con el teléfono directo? Porque se escucha un poquito mal, así que si estás con el altavoz, por favor, déjatelo directo a tu oído y también, si puedes, busca el lugar con mejor conectividad que tengas. Te escuchamos, pero no tan bien como nos gustaría.
Ah, bueno, ahora me lo puse, espero que me oigan mejor. ¿Me oyen mejor ahí?
Ah, de todas maneras, pero mil veces. Pero bien, en todo caso, se entendió todo lo que dijiste. Beatriz, me comentaba Pablo Urruñoli, que es un importante integrante de tu equipo y quien tuve el honor de que me paseara, digamos, y me guiara el día viernes en la mañana, que justamente, claro, como decías tú, ese es el objetivo, ¿no? Después de una etapa de los primeros, no sé, 10 años del Centro Cultural La Moneda, donde la concentración fue sobre todo en grandes exposiciones que llevaron a muchos cientos de miles de personas, y que creo que fue súper importante para poder posicionar al Centro Cultural La Moneda, hoy día el objetivo es que el Centro Cultural La Moneda sea más importante, entre comillas, digamos, que la muestra. Es decir, que la muestra no se coma el centro y que tú vayas al Centro Cultural La Moneda y veas varias cosas por el mismo precio, y en este caso por 0 pesos, que es lo que está no costando el Centro Cultural La Moneda en estos momentos. ¿Por qué y cómo lograron y hasta cuándo piensan tenerlo completamente gratuito el Centro Cultural, Beatriz?
Bueno, aquí con la gratuidad del Centro Cultural, nosotros lo que estamos haciendo es sumarnos a activar esta vida en la ciudad, ¿no? A que realmente entusiasmar, porque las personas están, estas personas están bastante con el síndrome de la cabaña, ¿no? Que está aislado, no sabiendo dónde ir, con dudas por la seguridad. Entonces también creo que es un estímulo, ¿no? Es un estímulo para que las personas salgan, también un apoyo para las personas que han sido afectadas en sus trabajos, en sus negocios, por esta pandemia, ¿no? Por estar cerrados. Entonces es un apoyo y también un apoyo pensando en que tenemos las medidas sanitarias que permiten que las personas vengan a disfrutar. ¿Cuánto necesitamos cambiar de tema, por así decirlo? Meternos en otros temas, cambiar nuestra cabeza, salir de las 4 paredes que hemos estado encerrados y tener una experiencia positiva. Entonces, en ese sentido, tomamos la decisión arriesgada, pero arriesgada en términos financieros, porque claro, como tú bien sabes, digamos, estamos impactados con esa realidad, pero hicimos ajustes, ¿no es cierto? Y lo logramos y vamos a tener esta gratuidad. No me atrevo a poner una fecha porque también va muy de la mano de toda la realidad sanitaria, ¿no es cierto? Pero es un estímulo, ¿no? Para que muchas personas se sientan muy convocadas. Ahora siempre tenemos muestras gratuitas acá.
Es un tremendo estímulo, perdón, y se suma a otra cosa que me encantó. Entiendo a los otros lugares que no lo pueden hacer, pero me encantó el hecho que uno, para ir al Centro Cultural La Moneda, que está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, y que es gratis 100%, tampoco hay inscripción previa. Entiendo que, no sé, te hacen algún tipo de chequeo solamente para ver tu temperatura, ponte tú, y si tienes, tú me vas a confirmar, ¿no? Si tienes el pase, pero en el fondo no tienes que como que inscribirte previamente, porque mal que mal, ustedes son una hermosa bestia de 7.200 metros cuadrados. Entonces, tienen un tamaño que también permite ciertos aforos que son importantes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso es muy positivo, ¿no? Por la altura del espacio, lo grande que es. O sea, piensa que las dos grandes salas tienen 600 metros cuadrados. Eso nos permite un aforo bastante grande. Ahora, también tenemos otro beneficio, porque sin duda al llegar les pedimos el pase de movilidad, ¿no? Se toma la temperatura, pero sí pedimos que las personas se inscriban cuando lleguen. Ahora, también está, no es que no tengamos la invitación a inscribirse en la web. Nosotros invitamos a inscribirse en la web antes. Ahora, si tú ibas por el centro paseando y no te inscribiste, sí tenemos la posibilidad de que te inscribas.
Okay.
Es necesito inscribirte porque tenemos que tener también el rastro, ¿no? Nos piden ciertos asuntos, digamos, como la inscripción.
Ya, si te inscribes previamente, te vas a ahorrar ese pequeño trámite cuando entres en forma espontánea, pero no es una exigencia, digamos, que te la ponen y si tú llegas sin inscripción te dicen no, fuera. Todo lo contrario. En general, no, hay el espacio.
Claro, vamos constantemente monitoreando los aforos de cada sala del hall de manera de poder recibir a las personas que llegan espontáneamente. Pero lo ideal, sin duda, es inscribirse, porque además tenemos talleres. Entonces las
y muy bueno.
Sí, hay talleres fantásticos. Entonces también eso es por inscripción, para asegurar que tengas un cupo. Ahora, si llegas espontáneamente y existe el cupo, por supuesto que te puedes inscribir. Pero si quieres, si eres más organizado y quieres asegurarte un cupo, el ideal es a través de la web. Lo mismo la entrada.
Perfecto,
pero
perfecto.
Nos permite un buen aforo, nos permite un buen movimiento, un buen aforo, buena ventilación, tótem de alcohol gel, temperatura. No, realmente es un espacio muy seguro y muy estimulante lo que está pasando aquí.
Y quisiera agregar, Beatriz, probablemente tú ya estás un poco menos impresionada porque vas todo el tiempo, pero yo que voy cada cierto tiempo, nunca he dejado de impresionarme del trabajo arquitectónico de Cristiano Undurraga, que es uno de los grandes arquitectos de Chile, que además es el arquitecto del MAVI, que además es el arquitecto del Santuario del Padre Hurtado, que además es el arquitecto del Museo Violeta Parra. Bueno, un tipo extraordinario. El trabajo que hizo acá es alucinante. Yo cada vez que entro al Centro Cultural La Moneda siento que estoy en un lugar de clase mundial, en términos de belleza, de distribución del espacio, en términos de la capacidad museográfica que tiene el centro, y que ahora, gracias a esta instalación con tejidos del sur de nuestro país, de mujeres mapuche, que está en la gigantesca explanada que hay, digamos, abajo, el espacio está tan lindo, tan bien aprovechado. Entonces, quiero además aprovechar de hacer como este homenaje al arquitecto Cristiano Undurraga detrás de este proyecto que se inauguró hace un poquito más de 15 años, ¿no? En enero del año 2006.
Sí, absolutamente. Bueno, y eso ha sido fantástico porque en ese cuerpo, ¿no? En este cuerpo arquitectónico ya estamos haciendo estas experimentaciones, que más que experimentaciones son grandes instalaciones. La primera en que se abarca, ¿no?, como un espacio de exposición, fue las obras de Ernesto Neto. Se exhibieron.
Uf, tremendo.
En sala, las dos salas, y después él toma y diseña su instalación considerando el espacio, ¿no?, que es diferente a recibir una obra en el espacio. Y lo mismo hace el arquitecto Domingo Arancibia, junto al equipo de la Universidad Católica de Temuco y la Fundación Tierra del Encuentro, que hacen este Nehuen Kirek Cafe, ¿no es cierto?, con la asociación Nehuen Kirek Cafe, que es estos tres cilindros inmensos, ¿no es cierto?, conformados por tejido mapuche, que le instalan en el hall, considerando ese espacio arquitectónico. Entonces,
de verdad se ve realmente impactante, y la obra de Cristian, la pureza, ¿no?, de la obra de Cristian Durraga, sin duda este un edificio patrimonial ya, facilita, ¿no?, que uno pueda desplegarse recorriendo toda esta gran instalación.
Sí, una maravilla el trabajo ese que lideró Domingo Arancibia, además un arquitecto muy joven, muy talentoso, que ya ganó el YAP Constructo, que hace justamente Constructo, este proyecto junto con el MoMA de Janet Plaut y Marcelo Sarovich, con esa instalación de Cochayuyos, así que se nota la capacidad, sí. Y además toda la gente que participó en realidad, porque fue un precioso equipo, todas las más de 200 mujeres que hicieron estos telares con una medida más o menos igual, ¿no es cierto? Varias de ellas hicieron más de uno, y la sensación cuando entras a ese que representa un elemento, que es el aire, a través del olor de esas hojas que son de, no me acuerdo qué...
De laurel.
Eso. Después está el agua, que hay gente que no se da cuenta que es agua y mete la pata, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿cierto?
Con el frío meten la pata.
Así es, porque pareciera que fuera como un mármol negro y no, es agua, notable. Después otro espacio donde está la tierra reflejada a través de una hoja seca, y el cuarto espacio, sí, que se nota en realidad cuando está oscuro o más oscuro en la tarde, que es un rayo de luz que produce justamente una superficie circular. Preciosa, sí, la poesía que hay en ese trabajo, Beatriz, sí, Bustos, directora, sí, del Centro Cultural La Moneda.
Sí, no, realmente ahí se desplegó toda una sensibilidad, y también y para lograr esa puesta en escena, lo que es bien impresionante y que se vincula también con lo que tenemos en la sala de Ancho Mundo, es el trabajo con las comunidades. Eso es algo que queremos nosotros realmente darle importancia, es parte de los lineamientos curatoriales, ¿no? Interculturalidad y, por otro lado, cohesión social. ¿Cómo podemos, no es cierto, poner al servicio de los diferentes pueblos indígenas la expertise que viene de la arquitectura, del arte, del diseño, tantas otras, para lograr estos proyectos maravillosos? Eso ha sido importante.
Bueno, entremos un poquito ya en el detalle de las distintas exposiciones que hay, porque son prácticamente todas nuevas. Déjame nomás comentarte que el antropólogo Martín Cox me escribe y me dice: fui con mis niños el domingo, las muestras maravillosas, los talleres excelentes, el lugar y la atención de todos de primer nivel, la tienda de artesanía maravillosa. Oye, qué extraordinario trabajo, porque ya era una tienda hermosa, pero es otra tienda la que hay hoy día de artesanías de Chile, que es un tremendo espacio en el nivel más de arriba, que hoy día parece, conversa, encuentro, mucho mejor con el Centro Cultural, como en términos museísticos, independiente de que las cosas se vendan. Me parece que ahí hubo un trabajo súper potente en términos de interiorismo, el que se hizo en la tienda Fundación Artesanías de Chile, sí, Beatriz.
Absolutamente, o sea, realmente es maravilloso ver cómo se restauró, podríamos decir, sí, la tienda Fundación de Artesanías de Chile, y sí, ahí en diálogo también, ¿no? Parte del rol de Pablo Urignoli, arquitecto, museógrafo, ha sido articular, ¿no es cierto?, y tener un lenguaje visual, ¿no?, de todos los espacios, ¿ah? Cada vez queremos sumar a los pequeños espacios que ya no, que nos quedan, ¿no?, sin una identidad, digamos, propia, ¿no?, a esta línea. Y realmente es entrar a una sala, una exposición, entrar a Fundación Artesanías de Chile, tiene talleres, también mesas, ¿no? Ha sido un trabajo fantástico, muy en diálogo con Claudia Hurtado, que es la directora de la Fundación Artesanías de Chile, que ha hecho un trabajo fantástico.
La felicitamos a ella, también a Carola del Piano, que estuvo ahí metida muy muy fuerte liderando esta restauración, a la artista Claudia Peña, que hizo sus clásicos, sí, como mapas que ha hecho varias veces con Carola del Piano, que son espectaculares, que uno no puede creer que estén dibujados. Así que hay mucha cabeza metida en la restauración o la renovación de la tienda Fundación Artesanías de Chile. Está realmente hermosa. Es un tremendo plus que le da, más que el que le daba antes al Centro Cultural La Moneda.
Absolutamente. Y la selección de las piezas, uf, y cómo están dispuestas, te permite viajar por todo Chile, ¿no? Desde el norte hasta el extremo sur, y darte cuenta de la riqueza de las artesanías que tenemos, ¿no? Así que no, realmente es fantástico.
Tú mencionaste, Beatriz, una exposición que es más chiquitita, que está en una sala relativamente nueva, no tan, no sé si nueva, pero no tan, bastante nueva, que es El Ancho Mundo, no me digas, Será el Paraíso, Ruinas, pedacerías y sobrevivencias del mundo rural y las economías cooperativas en Magallanes. Esa es la que es está en la Galería del Patrimonio y que tiene incluso un caballo que tiene toda una historia, en, como uno ve sus huesos completos, está armado de nuevo este caballo. Cuéntanos un poco de esta Galería del Patrimonio, que digo que es relativamente nueva, y de esta muestra Será el Paraíso, que es una de las muestras chicas pero muy interesantes que hay en el Centro Cultural La Moneda.
Sí, bueno, eso es muy interesante porque en esa galería, ¿no? Desde la primera exposición que se le encarga a un artista contemporáneo, ¿no? Realizar un trabajo en esa sala fue el encargo a Josefina Gilisasti, que trabajó con las ceramistas de Quinchamalí. Y en esta oportunidad es un grupo, ¿no?, en que están, hay artistas visuales, hay Mara Cejes, Miguel Cáceres, hay biólogos, aunque ellos prefieren presentarse como Museo de Historia Natural de Río Seco, y el Museo Campesino en Movimiento. Son los que ellos hablan, no hablan de curaduría, hablan de una investigación. Ellos realizaron una investigación en la zona de Aguas Frescas, que es una área parcelera al sur de Punta Arenas, en que ellos estuvieron investigando el patrimonio de aquellas familias. Son alrededor de 30 familias. Entonces descubrieron, por ejemplo, que las jinetadas, todo lo que tenía que lo que estaba en torno al caballo, era un patrimonio muy potente. ¿Cómo la ves? El sistema, cómo ellos se organizaban, las cooperativas. ¿Te acuerdas que están muy en retirada ese concepto que estuvo, ese modo de organización que estuvo muy en boga en los años 60 y antes, diría yo, y que aún uno puede ver en ciertos países latinoamericanos?
Por eso, ¿no?, el título, perdón, Sobrevivencias, ¿no?, del mundo rural en esta exposición.
Claro, exacto, y de una forma de organización. Entonces, Será el Paraíso muestra eso, ¿no? Ellos hablan de pedacería en vez de obra. Yo les preguntaba, ¿por qué pedacería? Porque en el fondo la historia está constituida por estos pequeños restos. Entonces uno encuentra instalado a modo de un patrimonio, ¿no es cierto?, museístico, asuntos que quizás las personas cuando recorren esos lugares no lo identifican como un patrimonio.
No lo valoran en el fondo, ¿no?
Exacto. Entonces, objeto para las faenas, para el trabajo, ¿no?, para la ceremonia, trozos de alambrado, estufas a leña, cráneos de bueyes, polainas. Todo eso está presentado a modo de museístico, por decirlo así, y te lleva a transportarte a este espacio y a un patrimonio sur del mundo, de la Patagonia, del sur de Punta Arenas, que es muy desconocido para nosotros. Entonces, también quisimos hacer un vínculo de esta muestra Será el Paraíso con el Ancho Mundo, que es esta exposición que tenemos sobre los territorios de Magallanes.
Que esa está en una de las dos salas grandes en el fondo y es una de las dos muestras principales.
Exacto.
Y donde la presencia de los pueblos cahuéscar, los yaganes y los selknam son súper protagónicos dentro de lo que es esa muestra, que entiendo empezó pensándose por los 500 años de Hernando de Magallanes, pero terminó en el fondo dándole una importancia mucho mayor a estos pueblos que de alguna manera han sido casi exterminados, pero que hoy día muchos de ellos quieren decir, oye, estamos vivos y tenemos fuerza y tenemos representantes y queremos en el fondo que nos conozcan en Chile los chilenos, que son en el fondo nuestros compatriotas, digamos, ¿no?
Absolutamente. Ahí cuando empezamos a investigar, ver cómo se podría generar una exposición sobre Magallanes y este hito, ¿no?, para el mundo occidental, este paso, ¿no?, nos dimos cuenta de que en general todo se había hecho, cuando se habla de este relato, desde la mirada europea. Sin embargo, los pueblos, ¿no?, Cahuéscar, Yagán y Selknam, y otros pueblos que también están más hacia el lado de Argentina, digamos, en esos territorios, ellos existieron mucho antes. O sea, ahí hay un hay un conocimiento, ¿no es cierto?, ancestral de muchísimo antes que el paso de Magallanes, y de alguna manera nos quisimos hacer cargo de esas culturas, ¿no? Y es ahí donde invitamos a co-curar los capítulos que tengan que ver con sus culturas, con sus pueblos, a representantes de los pueblos, ¿no?, que se organizan ellos a través de diferentes estructuras de los entonces en este caso trabajamos en conjunto con representantes de los pueblos Cahuesca, Yagán y Setnam, y a la vez fuimos levantando ciertos temas, ¿no?, que identificamos que en esa región son fuertes, como la riqueza de la biodiversidad que existe en las turberas, la realidad de los glaciares, ¿no?, con el cambio climático, y ahí se fue construyendo, ¿no? Después, dentro de los temas, cuando tocamos los pueblos, el pueblo Setna y el genocidio que ocurrió a mediados de 1800, asuntos que no están tan destacados en los libros de historia, que no en la historia que nos enseñan en el colegio.
Libros que, ¿no?, además, entonces, hablan de la cordillera de Darwin, cuando Darwin los desacreditó de una manera impresionante, y en el fondo los nombramos de esa forma, ¿no? Como que ellos viven o vivían, bueno, en la cordillera de Darwin, y resulta que esa zona está llena de lugares que no tienen nombre, y gracias a un trabajo hermoso que entrevistamos hace poco a Sergio Berchville, el arquitecto Premio Nacional, sí, de Urbanismo, que es además el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que publicó un libro fantástico donde, a través de un trabajo de croquis durante años viajando a esa zona junto a esta comunidad, la Covadón Gaona, le dieron nombre, sí, a la toponimia. Yo encuentro que eso es una cosa, pero de un nivel de geopoética, pero total, así.
Absolutamente, la poética de Magallanes, porque la verdad que eso estaba nombrado mucho antes, ¿no? Claro. Estaba nombrado, y lo que hace este arquitecto es, en conjunto con las comunidades, ir recuperando eso. Ahora, lo interesante es que un lugar tiene a veces dos o tres nombres diferentes, ¿ah? Claro. Entonces, eso, no, realmente nos metimos en un mundo fascinante y con muchas aristas, y lo que queremos mostrar justamente en la exposición, que no hay un relato único,
sí,
¿no?
Eso es muy importante.
Sino que tú entras y saca las conclusiones. Ponemos ahí, se despliegan hechos concretos para que tú saques tu propia lectura, ¿no?
Hay una instalación muy fina, muy elegante y muy estética de una, creo que es una choza cahuéscar, hecha con unas cuerdas, con una iluminación, sí, con unos colores muy, sí, interesantes también en términos de tamaño, que ocupa muy bien el espacio de la sala y la altura de la sala.
Sí, bueno, y hay otro arquitecto que tuvo ese desafío, ¿no?, de trabajar con, reunirse con las comunidades, con los representantes de las comunidades, y este arquitecto es Bernardo Valdés, ¿no?, en que él, pobre Bernardo, se quebró la cabeza buscando cómo...
¿Literalmente o es una metáfora?
Es una metáfora.
Ah, ya, okay.
O sea, se metió en este asunto, ¿no?, me refiero al desafío que significó, y lo logró, yo creo que de manera magistral, de una manera muy sintética, logró captar y traducir en el centro de la sala lo que llamamos este cahue, ¿no? O sea, el habitar, porque además tenía que ser el centro del habitar que respondiera al deseo de las tres comunidades, de los tres pueblos. Entonces, es muy interesante, y en torno a este cahue, esta casa, podríamos decir, esta choza, casa, ruca, están instaladas imágenes de otras formas de habitar de los pueblos, los fungus, las turberas, la flora, que da cuenta, ¿no? Siempre, cuando trabajamos con las comunidades nos decían, si vas a poner un canasto, pongámonos en relación de para quién es ese canasto. Y ese canasto era para recolectar hongos, para recolectar bayas, ¿te fijas? Entonces, no, fue un trabajo realmente maravilloso.
Estamos conversando con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos, centro cultural que está abriendo de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, completamente gratis. Ideal si se inscribe antes, pero si no se inscribe y anda caminando por el centro, se puede inscribir una vez entrando al Centro Cultural. Están con la tienda renovada completamente de la Fundación Artesanías de Chile. Tienen funcionando, por lo menos el Café Torre está funcionando. Creo que el Cívico, no sé si el Cívico ya empezó a funcionar.
El Cívico no aún, pero el Torres con no solamente el restaurante, también la terraza, ¿no?
Eso,
con unos paraguas
eso.
Muy acogedores, esperamos el sol, ¿ah? pero fantástico y con buena carta el Torres, siempre ahí fiel al público, esperando al público y se empieza a llenar el espacio, lo que es muy,
exacto.
Muy positivo.
Y con muchas muestras nuevas, ya hemos hablado de Será el Paraíso en la Galería del Patrimonio, del Ancho Mundo, Aproximaciones a Magallanes, en una de las dos grandes salas. Vámonos ahora a una exposición que a mí me gustó más aún, que es la exposición Grabado, hecho en Chile, Grabado 2. Hecho en Chile, con la curaduría de Justo Pastor Mellado, que es un tipo potente, y que muestra cosas de, primero que de alguna manera nos muestra el grabado de una manera muy distinta quizás a lo que se ha hecho habitualmente, se sale del marco de lo más clásico que es, por ejemplo, el taller 99, independiente que nos muestre a integrantes de ese taller, pero de una manera muy diferente, y además esto se complementa con los talleres, donde uno puede aprender a hacer xilografía tallando la madera y después llevándola a una máquina que tienen ahí, fantástico, para entender cómo se hace el grabado con madera, o vaciar en yeso, o confeccionar con costura, que son algunos de los talleres a los que se tienen que inscribir en la página del centro. Cuéntanos un poquitito, Beatriz, por favor, de grabado hecho en Chile y de trabajar con Justo Pastor Mellado. ¿Beatriz? Hemos perdido a Beatriz. Yo voy a rellenar mientras tanto que la volvemos a llamar. Estamos hablando de todo lo que está pasando en el Centro Cultural La Moneda. Yo estuve el viernes 3 en la mañana. De ahí me vine directo a hacer el programa del viernes y me habría quedado 2 más porque realmente es espectacular todo lo que hay para ver, todo lo nuevo, las nuevas exposiciones. Cada una de las dos grandes salas tiene su exposición. Una tiene esa exposición llamada El Ancho Mundo, Aproximaciones a Magallanes, que recién comentamos, con mucha información audiovisual y muy interesante sobre los pueblos Selknam, los pueblos Yagán y Cahuéscar. Y la otra sala grande es justamente la exposición Grabado hecho en Chile, con la curaduría de Justo Pastor Mellado, que es la que íbamos a empezar a comentar cuando se los cortó con Beatriz. Pero al mismo tiempo está el espacio Huipala, que ya le vamos a preguntar a Beatriz de qué se trata, que es un lugar maravilloso para ir a estudiar, para ir a trabajar con wifi, lugar precioso. Está también el espacio Lector Abierto, que es un nuevo espacio dedicado a la lectura, donde hay un montón de información del mundo en que uno puede leer ahí en libros, en revistas. Está la Cineteca, con programación interesante. Está la Galería de la Fotografía, que ya se viene con alguna exposición, todavía no tiene, y más. Ya estamos nuevamente en línea con Beatriz Bustos. Hola, Beatriz, nuevamente.
Hola, se desconectó, me entró
sí,
una llamada.
Y no te preocupes, aquí estamos de nuevo. Te estaba preguntando, Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural La Moneda, esa hermosa mole subterránea de 7.200 metros cuadrados del arquitecto Cristian Undurraga, que en enero de este año cumplió 15 años. Te estaba preguntando por la muestra Grabado hecho en Chile, curada por Justo Pastor Mellado.
Sí, mira, como te explicaba, estos tres ejes, ¿no es cierto?, que tres propuestas, ¿no?, en una exposición, un libro, porque es un libro, no es un catálogo, y los estudios abiertos.
Ya.
Y conceptualmente, ¿cómo organiza esta exposición Justo? Él pone ahí en escena a la lira popular, ¿no es cierto?, este patrimonio, ¿no es cierto?
Patrimonio total.
Un patrimonio maravilloso con estos grabados, estos ilustrados, ¿no?, de este diario que se usó en cierta época como una manera de llegar más de manera más directa al público, una manera de democratizar la información. Y después muestra algo que es para muchos es desconocido, que son los talleres que organizó Eduardo Vilches, nuestro premio nacional, el año 71, con estudiantes de la Universidad Católica, donde hacía clases en aquella época, en la población Víctor Domingo Silva. Entonces, yo encuentro impresionante que Eduardo Vilches haya guardado los trabajos de los niños que hicieron en aquel entonces y las matrices. Y eso es lo que se exhibe, además de un calendario de la Corfo del año 71, 72, no me acuerdo bien, en que se imprimió, ¿no? La Corfo sí. compra estos dibujos, no sé si compra, pero y se imprimió ese año este calendario, es precioso.
Esa es una de las joyas de la muestra. Sí, nosotros entrevistamos sí. la semana pasada a Eduardo Vilche, y yo no sabía de esto, yo recién fui el viernes, me dio una pena y una vergüenza no haberlo sabido antes, pero bueno, igual había harto para conversar con él. Pero sí. tremendo, hermoso lo que se muestra, y parece que nunca se había mostrado, entonces nunca, bastante único.
Nunca se había mostrado, y nunca se había mostrado esta faceta. Ahora tiene mucho sentido, porque lo que conocíamos del trabajo con niños de Alicia Vega, de su mujer, ¿no?
Exacto.
En cine. Entonces, aquí, bueno, es maravilloso. Ahora me tocó ir a la casa de Eduardo y ver cómo, con el amor que tenía guardado en carpetas, esos dibujos de los niños, es bien impresionante. Y las fotografías preciosas que dan cuenta de la precariedad con que trabajaron en esos, lo que llamábamos los campamentos, las poblaciones, ¿no? Los campamentos, diríamos ahora. Sí. Realmente una maravilla ese trabajo.
¿Qué sentido que es llevar el grabado, como lo hizo a principios del año 70, que es la manera de democratizar el arte, ¿no? Llevarlo a las poblaciones justamente para enseñar un oficio que permite justamente hacer que el arte deje de ser algo de élite, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Y a eso podríamos sumar, Beatriz, a un artista que tiene una tremenda xilografía, un artista del sur de Chile, una xilografía espectacular, que yo no sé cómo la hizo, que tú misma me contaste con emoción cuando la estabas viendo ahí, le estaba haciendo un paseo a la embajadora de Israel, que había venido ese día a hacer algún tipo de donación al Centro Cultural La Moneda, y tú me dijiste, mira esta maravilla, ¿no? Y realmente lo es.
Sí, Daniel Lagos. Daniel Lagos es impresionante. Pero antes, para que no se nos quede en el tintero, que quisiera nombrar a Carlos Hermosilla como el tercero que arma este triángulo conceptual, ¿no?
A ver, ya.
Carlos Hermosilla, ¿no? Pero especialmente también se muestra algo inédito, que es cómo él ilustraba los libros de sus amigos, entre ellos Pablo de Roca. Y ahí saltamos a Daniel Lagos, este artista de Temuco que es impresionante, con este mural, porque es un mural construido en base a hojas que no son muy grandes y que las hace calzar. No, a mí esa sección es realmente maravillosa, y los discípulos de Daniel Lagos, que es el taller cercano, ¿no? En Temuco. Ahora, eso es lo interesante de esta curaduría, como tú dices, no es evidente, trae algo diferente, porque justamente se centra en las regiones, en la riqueza y en el imaginario y la producción de regiones, y ahí nos damos cuenta que somos tan centralistas, ¿no? Y mira la maravilla, aparece aquí en esa investigación tan acuciosa que hace justo Pastor Mellado, aparece un Daniel Lagos, que es impresionante.
Claro, en el fondo, no, si te muestra Vilche, no te muestra nada parecido, digamos, de lo que has visto antes, y al mismo tiempo te regala nombres nuevos para los que somos santiaguinos y no conocemos, digamos, no sé, uno habla de grabado fuera de Chile y piensa en el Loro Codirón en Valparaíso, pero aquí nos damos cuenta que hay mucha más gente muerta y viva, tremendamente interesante en la historia del grabado en Chile, gracias a esta muestra que cura justo Pastor Mellado con ese ojo clínico que tiene.
Absolutamente. Lorena Villablanca, por ejemplo, qué maravilla, ¿no? El trabajo que hace. Y eso es justamente el tipo de curaduría que hace justo. Es una investigación, ¿cierto? Es una investigación, y eso se refleja también en el libro, ¿no? Es un recorrido, una investigación por caminos que no son evidentes, ¿no? Porque él de alguna manera sale del campo de estudio de universitario nomás, sino que sobre todo en esta propuesta investiga estos talleres independientes y la riqueza que surge de estos talleres.
Hay también unos trabajos de una artista del grabado muy importante que están justamente cuando uno entra y se enfrenta a la exposición. Virginia Errázuriz.
Virginia Errázuriz. Sí, bueno, Virginia, tú sabes que Virginia es una artista fundante. Ella es una figura fundamental para las nuevas generaciones. O sea, ella fue profesora muchos años del Arcis, ¿no? Es una artista, poco se sabe en Chile, pero ella es parte de la colección del Museo Reina Sofía.
Mira.
En Madrid. Una artista que se la nombra como la precursora de que de las instalaciones en Chile, ¿no? Su capacidad de síntesis y puesta en escena. O sea, una gran artista que yo creo que cada vez más va a ser estudiada por los historiadores. A mí me tocó una vez recibir una tesista de doctorado del Cortland de Londres, preocupada a investigar por la obra de Virginia Raffley. O sea, realmente es una artista que ha marcado las nuevas generaciones y se va a hablar mucho más de ella más adelante seguramente.
Y vamos a decir que no vamos a decir que es la mujer de, sino que el hombre de, el marido de ella es el hasta hace muy poco director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli, también artista, así sí. Que una pareja muy potente en el mundo del arte.
Absolutamente, una pareja que sin duda se van a escribir a futuro, de todos modos, las memorias y las historias de ellos, y son dos personas que han marcado muchísimo las nuevas generaciones no nuevas, digamos, muchas generaciones, especialmente diría yo del 90 en adelante.
Absolutamente. Nos queda muy poco tiempo, Beatriz, no te quiero dejar de preguntar, ¿cuándo se viene? Porque nos queda, no hay nada todavía exhibido, pero se viene pronto, exposición en la Galería de la Fotografía y también en la Galería de Diseño. ¿Cuándo debieran partir esas muestras?
Sí, nosotros diseño de memoria no.
Pero más o menos, no así. El,
pero ahora, en agosto. Okay. Nosotros estamos inaugurando todo. Ya vamos a entrar la primera semana de septiembre con todo inaugurado.
O sea, en septiembre va a haber por lo menos seis salas con exhibiciones, porque ahí hay que incluir también, ya no alcanzamos a hablar, pero ya lo conversamos alguna vez antes, el espacio este relativamente nuevo. Lector. El espacio, bueno, lector abierto, pero también el Bosque de lo Diminuto, que es esta muestra de Solo Undurraga en la Galería Cero, que le queda todavía un mes, creo, tres semanas, no sé. O sea.
Ahora, Galería Cero, con la propuesta para niños pequeños, pero con una miniserie, que ya puedo decir que lanzamos en TVN, con los monitos, digamos, con los bichos del Bosque de lo Diminuto. Eso es todo un asunto que hicimos bajo pandemia, cuando estábamos cerrados con el equipo del Centro Cultural asociados a Audiovisualista, y tenemos nuestra propia miniserie. Notable. No teleserie, sino que miniserie fantástica, educativa, medioambiental y bella.
Con todo el Centro Cultural La Moneda está aquí, arde, abierto de martes a domingo de 10 a 6 y media de la tarde, gratis, 100%. Ojalá se inscriba previamente, pero si anda caminando por el centro, se puede inscribir en el mismo Centro Cultural La Moneda. Puede ir a almorzar al Café Torres, puede ir a comprar un regalo a la Fundación Artesanías de Chile, puede ir a estudiar tranquilamente al espacio Huipala, puede ir a buscar lecturas interesantes al espacio Lector Abierto, puede ir a ver películas a la Cineteca. Y sobre todo tiene que ir a ver las exposiciones grabado, hecho en Chile, El Ancho Mundo, Será el Paraíso, El Bosque de lo Diminuto. Felicitaciones de verdad a todo el equipo por la media pega que han hecho en el Centro Cultural La Moneda, uno de los lugares más importantes de nuestro país, para bañarse en cultura, Beatriz Bustos.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por el entusiasmo siempre con la ciudad y la cultura. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.